Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? ¡Qué volé! Ya es viernes 30, ya están listos para la calaverita. Dame su Halloween, dame su calaverita. ¿Piden calaverita ustedes? ¿Piden Halloween? ¿Piden, qué piden? ¿Dulces o travesura? Por cierto, ¿les gusta disfrazarse? A mí, nada, no me gusta nada disfrazarme, no me gusta. Arroba Tecnología MBS, coméntenos si les gusta disfrazarse en estas épocas o no. Hay gente que ama disfrazarse y se maquilla y se pone y se quite y la máscara. A mí no me gusta tanto el Halloween, ¿no? Obviamente Día de Muertos sí, es una tradición mucho más bonita. Pero no me gusta Halloween, no sé, los zombies y el gore y la sangre, todas esas cosas, no soy tan fan. Pero bueno, pues porque hoy es 30 de octubre. Comenzamos con el Pontip del día. Es seguramente para los que tienen una computadora Mac OS, pues hacen screenshots o capturas de pantalla de una manera muy sencilla, porque ya se saben el comando, el shortcut o el atajo, que es Command Shift 4. Es decir, cuando ustedes ponen las teclas, la combinación de teclas Command Shift y número 4, les aparece como el cursor se convierte en una cruz. Y puedes hacer un screenshot o una captura de pantalla de donde quieras de la pantalla prácticamente. Pero en Windows era un poco más relajiento, ¿no? Era un poco más así complicadón, que tenías que ponerle shift y impresión de pantalla y luego eso editarla y etcétera, ¿no? O o tener justo tecla de Windows y impresión de pantalla. Bueno, un relajo. Pero ya con la actualización que fue ya hace como un año de Windows 10, y es muy fácil hacer la captura de pantalla así como en Mac. Lo único que tienes que hacer es tecla de Windows, el logotipo ahí de Windows que está en el teclado, y después Shift, tecla de Windows Shift, y vas a poder, justamente el cursor se va a convertir en un tachecito, en una crucecita, y ya vas a poder hacer la captura de pantalla de una manera mucho más sencilla en Windows. Entonces ya se la saben. Para hacer captura o screenshot en Windows, es tecla de Windows, es decir, el botón de Windows, y la combinación Shift. Tecla de Windows Shift, y haces la captura de pantalla. Y en Mac, pues es Command Shift número 4. Y así es como vas a hacer las capturas de pantalla, ya sea en Windows o Mac. Y con eso comenzamos el update de este 30 de octubre.
Update. Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
Con la intención de ayudar a la gente que ha perdido su empleo durante la pandemia, LinkedIn ha desarrollado nuevas herramientas para hallar trabajo con mayor facilidad. La red social propiedad de Microsoft señaló que hace pruebas en una nueva herramienta que se llama Explorador de Carrera, la cual muestra a las personas que buscan alguna ocupación laboral cómo sus capacidades o habilidades puedan relacionarse a nuevos empleos. Los usuarios serán dirigidos a cursos de aprendizaje en línea para que puedan adquirir nuevos conocimientos y así incrementar su lista de aptitudes. LinkedIn también ayudará a la gente necesitada de trabajo a prepararse para una entrevista laboral, al hacerles algunas preguntas comunes de manejo de producto, publicidad y empleos para ventas. Se cree que con la pandemia se perderán hasta 250 millones de trabajos, aunque esto también traerá oportunidades laborales para 150 millones en rubros asociados a la tecnología.
Tecnología, MBS.
La NASA está de regreso con nuevos sonidos de varias partes del espacio, lo que ofrece al público la oportunidad de escuchar nuevos y extraños ruidos captados de diferentes lugares en la galaxia. Estos son parte del nuevo repertorio de la Agencia Espacial para este Halloween, lo cual también incluye algunos pósters de horror asociados con el espacio, así como una galería de arte sobre horror en la galaxia. El playlist de la NASA para este año incluye silbidos espaciales, gemidos y otras emisiones sonoras. Este audio espacial está disponible en la cuenta de SoundCloud de la agencia, donde cualquiera puede escuchar audios producidos con información obtenida por diferentes artefactos en diversas misiones espaciales del pasado.
Tecnología MVS.
Este año será el último en que Flash reciba soporte oficial de Adobe, por lo que ya hay algunas operaciones que buscan eliminar el componente de los diferentes sistemas. Entre estas acciones aparece que la actualización opcional de Windows 10 la elimina de la computadora, así como desechar todo lo relacionado al Flash. Sin embargo, este no será removido por completo, pues seguirá en algunos navegadores web que aún no lo hayan erradicado. Esta actualización es opcional, aunque es recomendado que la lleven a cabo, pues de continuar puede afectar al sistema. Incluso algunos juegos asociados al uso de Flash, como Farmville, ya anunciaron su cierre a causa de esta modificación. Los jefes ejecutivos de Facebook, Twitter y Google fueron cuestionados por más de 3 horas y media por miembros del Senado estadounidense. Tanto Mark Zuckerberg de Facebook, Jack Dorsey de Twitter y Sundar Pichai de Google fueron congregados para atender algunas preocupaciones de políticos por la inmunidad que incentiva que sus usuarios puedan compartir todo lo que deseen, sin que las compañías tengan algún tipo de filtro o franja legal. En el entorno de las elecciones de aquel país, muestra preocupación por la censura y la difusión de desinformación sin que haya algún tipo de responsabilidad legal al publicarlo. Zuckerberg manifestó su interés por lograr cambios que hagan que todo funcione de manera adecuada. Los senadores destacaron que la sección 230 referente a la protección de la libertad de expresión en la línea está obsoleta, a lo que Jack Dorsey respondió que en un intento de abolición a esta eliminará la libertad de expresión en línea. Zuckerberg instó al Senado a actualizar el mencionado apartado legal, mientras que Sundar Pichai defiende fieramente la ley y la considera como fundamental para su liderazgo en el sector. Sin duda, un tema del que escucharemos mucho más adelante.
Tecnología MVS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
En el contexto de los videojuegos, el headset o set de audífonos es una diadema con calidad superior a unos auriculares normales. Este provee la libertad para mantener la comunicación a través de una llamada, pero con la libertad de mantener las manos libres y poder utilizarlas para efectuar alguna otra actividad. Es una herramienta común para cualquier telefonista en algún call center, pero también es un esencial en la actividad gamer gracias a la libertad de movimientos que otorga y que complementa la experiencia del juego. Suelen ser artefactos que otorgan gran calidad de audio, pues requiere la fidelidad auditiva para que el jugador pueda experimentar o percibir las atmósferas de los videojuegos de manera más completa. Suelen contar con un micrófono para comunicarse con sus compañeros de equipo y así enriquecer la experiencia del multijugador.
El ligero. Fiuf, fiuf. Links enlaces cool en la red.
Antes de pasar a los links cool y ligas padres en la red, Patrick Miller, hoy 30 de octubre, hoy mero, el show digital, los sonidos electrónicos del High Energy, del Italo Disco, del Eurotrash, harán de esta noche, 30 de octubre, una verdadera explosión de baile con la experiencia de línea del Patrick Miller. Entre sus shows irrepetibles, César presenta a Patrick Miller, bajo la producción de Roberto Devesa, con una actuación desde la plataforma Ticketmaster Live, este 30 de octubre a las 8:30. Así que marquen por teléfono porque hay boletucos al 5551-66125 y digan, regálamelo porque voy a bailatear y ya con eso va. Ahí está. También Caravana Autoterror, acompáñanos al evento de Halloween de MBS 102.5, una caravana de autos disfrazados que saldrá de MBS, de aquí, de las instalaciones de MBS en Mariano Escobedo y llegará al Deportivo Venustiano Carranza el próximo 31 de octubre. También márcale, márcale ya, 55-5166-1025. It's one, te va a contestar el teléfono. Y ahora sí, pasando al liguero de viernes. Bueno, pues tenemos este liguero, que la liga de hoy es quickdraw.withgoogle.com. Ahorita la vamos a twitteritear en @tecnologiamBS, es nuestro Twitter oficial. Ahí vamos a poner la liga de la que estamos hablando en esta ocasión, que es quickdraw.withgoogle.com. ¿Y qué va a pasar con esto? Es que es un sitio que es, a través de la inteligencia artificial, va a adivinar. ¿Se acuerdan de este juego de mesa Pintamonos o Pictionary, no? De este que dibujabas y entonces tenías que adivinar el dibujo. Yo dibujo espantoso, dibujo unas cosas horribles, pero gracias a la inteligencia artificial de Google, me puede adivinar que estoy dibujando. Entonces, por ejemplo, aquí en el sitio me está diciendo drawing 1 de 6 o dibujo 1 de 6. Tengo que dibujar 6 dibujos, ¿no? Draw a kangaroo o dibuja un canguro antes de que terminen 20 segundos. Entonces voy a dibujar un canguro. Entonces le voy a subir aquí el volumen a ver si se escucha. Entonces voy a dibujar un canguro. No lo voy a lograr. Aquí estoy dibujando un canguro, pero lo estoy haciendo súper mal. Es que si vieran el canguro que dibujé, o sea, ve esta cochinada que hice. No parece un canguro, parece un como conejo. Y dice, draw a crown. Ok, voy a dibujar una corona. Pues aquí le ponemos unos picos. Y así. Y así. Y entonces con mis dibujos y mis garabatos espantosos, la inteligencia artificial inmediatamente te dice, es una corona o es un conejo. Es el concepto de dibujo que tú tengas. Qué tan mal o qué tan bien dibujes, eso un poco no le importa a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que va a hacer es adivinar lo que quisiste dibujar. Mis garabatos son espantosos y me di a entender que si fuera una corona. O posiblemente hay una persona que dibuje mucho mejor una corona, pues también lo va a entender. Entonces está de verdad increíble. Vas a poder jugar, digamos, un tipo Pintamonos o Pictionary gracias a la inteligencia artificial de Google. Les repito, el sitio es quickdraw.withgoogle.com. Mira, me está diciendo, draw a diamond, o sea, que dibuje un diamante. Pues un diamante, pues como un rombo, ¿no? Sí, supongo. Pues un diamante de béisbol. No, dice un papalote al final. Mira, oh no, it's a diamond, sí me adivinó. A ver, draw a baseball. Vamos a dibujar una pelota de béisbol. Y además estoy dibujando con la zurda, que soy bastante mal. Béisbol, ahí está, ok, oh no, ahí no. Y entonces antes de 20 segundos, la inteligencia artificial adivina. A ver, aquí me está pidiendo que dibuje una puerta. ¿Ya? ¿Me lo adivinó? Wow. Y mis dibujos son unas cosas espantosas, ¿eh? Mira, vamos a dibujar una montaña. Una montaña, así, así. ¡Ay! Parece otra cosa. Ahí está. Entonces, bueno, pues ahí me dice que lo dibujé bien. Continuamos en @tecnologiamBS.
Síguenos en Instagram. Tecnología MBS. Y manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología.
Clásica de 1976, original de KC and the Sunshine Band, que aludía al famoso Coco, o Boogeyman en inglés, pero que en el contexto de la banda de música disco era por el estilo boogie, más que por asociarse al miedo o el terror. Tal es la asociación a esta temática que varias películas han utilizado la canción, aunque quien más la puede llevar al contexto de imagen grotesca, digna de esas atmósferas, es Rob Zombie. Él adaptó este clásico de la música bailable al rock duro para la película de 1996 The Crow, City of Angels,
secuela de la cinta The Crow, que se hizo muy famosa por la muerte del protagonista Brandon Lee, hijo de la leyenda del Kung Fu, Bruce Lee.
Con Manuel López Michelone.
L'amorce, Manuel López Michelone está aquí. Hoy es viernes de L'amorce y vamos a hablar de ciencia, tecnología, cosas nerds, ñoñerías, esas cosas que nos gustan para un viernes de Halloween. ¿Te acuerdas alguna vez? Sí, hoy es Halloween, ¿no? Bueno, casi Halloween, ¿no? Entre hoy y mañana, ¿no? 30. Sí, claro. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y pedías dulces o no? ¿O no fuiste de esa?
No me acuerdo de haber pedido dulces. Seguramente pedí, pero yo no me acuerdo, ¿eh? Lo que sí te puedo decir es que no sé si era Halloween o Día del Niño en la escuela, en la primaria donde yo iba. Hacían un festejo. Había un concurso y la directora ponía unos regalos a los mejores disfraces. Uh-huh. Y yo una vez me disfracé de bebé, con pañal y todo. Pero hacía un frío y que la pasé fatal y no saqué nada, además.
Ah, ¿sí? yo pensaba que por piedad te habían dado el premio.
No, nada, ¿no? Eso me recuerda un poco, ¿te sabes el chiste ese de la chavita que decidió que vendía lotería y decidió no regresar el boleto porque creyó que se lo iba a ganar? Que sintió que se lo iba a ganar.
¿Cómo fue eso?
Sí, pues bueno, es una historia, ¿no? Que se cuenta de una chavita que vendía lotería. Y tú sabes que los vendedores de lotería, si a cierta hora tienen que regresar los billetes no vendidos.
Claro.
Si no, la lotería asume que esos billetes se vendieron.
Lo vendiste,
claro. Y si tú lo tienes, tienes que pagarlo.
Tienes que pagarlo, claro.
Sí, entonces, bueno, pues la chavita sintió que el billete que tenía en la mano, que tenía que vender, iba a ganar el premio mayor. Y entonces, pues, no lo regresó. Entonces llegó a su casa y su papá le dijo, bueno, dame el dinero de los billetes que no se vendieron. No, es que me quedé con este billete porque creo que va a ganar. Y el papá montó en cola y le dijo, ¿cómo crees que vas a ganar? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué no sé qué? ¿No? Todo el drama, ¿no? Y bueno, ¿qué crees que pasó?
Perdió.
No se sacó nada, claro. Pues eso no. Porque ese es el mundo real. Todo el mundo espera así, ay, se sacó. No se sacó nada.
Sí, eso me recordó justo cuando era más chico. ¿Te acuerdas de estas como papelitos que los raspaditos?
Sí.
Que le raspabas y te ganabas y si juntabas tres figuras iguales, ¿no? Sí. No sabes la fortuna que me gasté en esas estupideces. Y creo que lo único que me gané después de que me gasté, no sé, en esa época, que habrán sido 200 pesos, ¿no? No sé.
Dinero, ¿no?
Era mucho dinero. Bueno, en esa época creo que habrán sido 200 mil pesos, ¿no? Con los tres ceros. No sé, en fin. Me gané una pluma, un bolígrafo. O sea, un bolígrafo. Marca Parker o algo así. Eso fue lo que me gané después de estarle raspando. Ay, ya casi. Pues sí, pues está chavito y entonces piensas, pero no, amigos, todo es una farsa. Pero bueno.
Exacto. Bueno, muy difícil. Y te cuento esta historia. Hace unos años trabajé para una empresa que hace helados y necesitaban hacer una estadística para un concurso que pensaban hacer donde había rompecabezas de 6 piezas. Entonces tú te comprabas un helado en una tienda de esa marca, no voy a decir marcas, te comprabas un helado y te daban un sobrecito que traía 6 piezas. Y tú tenías que armar el rompecabezas de 6 piezas. Y el rompecabezas podía traer una camiseta, una bolsita, un bolígrafo, una calcomanía o algún regalo. Pero venían revueltas las piezas. Claro. Y había dos premios que eran... dos viajes en avión. Los dos ganadores estaban sembrados. Es decir, sabía quién iba a ganar. No sabía quién iba a ganar, pero se entregaban esos rompecabezas con el avión armado, digamos, con las 6 piezas que formaban el avión, se entregaban en en unas heladerías en cierta región del país.
Ok.
O sea, vamos, por decirte algo. Si había una heladería en Las Lomas, probablemente ahí no iba a estar porque la gente de Las Lomas viaja en avión. Claro. Claro. Con frecuencia. Entonces se lo daban en lugares donde la gente tiene menos probabilidades de viajar. ¿No? Okay. O sea, el premio estaba como orientado, ¿no? Vamos, no sabíamos que se lo iba a ganar.
Bueno, nada más dirigido.
La estadística. Y a mí me regalaron algunos de los rompecabezas de 6 piezas armados.
Okay.
Y un día yo fui a la heladería. Ajá. Y tenía uno que era una bolsita y una camiseta. Y los fui a cambiar, ¿no? Bueno, ¿no sabes la sorpresa de la gente que vendía los helados? Dijo, nadie se ha sacado nada, ¿no? Esa es la primera persona que trae un regalo, ¿no? Y los rompecabezas de los aviones siempre les faltaba una pieza.
Ok. ¿Por qué?
O sea, nunca lo puedes completar. No. Porque ya venían armados. El que ganaba el avión, el premio del avión, de viajar en avión, ya te lo notaba completo. No tenías que armar, ¿no? Entonces, si no, tenías 5 piezas, siempre te faltaba una, ¿no? Entonces, siempre te estabas con la sensación de que, como tú de chavo, decías, me voy a comprar otro helado, a ver si ahora sí me saco la pieza.
Sí, te pican.
Sí, y que nunca iba a llegar, ¿no?
Por cierto, ¿ya hablamos alguna vez en esta sección de cuando te ibas a sacar un coche con las que eran palomitas o qué era lo que tenías que calificar?
Sí, en un cine, en una cadena de cines, había...
¿Ya hablamos de eso o no?
No hablamos.
Pues ya que estamos en las trivias, ¿verdad? En los premios y pues un poco de ñoñería, vamos a hablar de cómo te puedes sacar un coche cuando te dicen, calcula cuántas pelotitas de tenis hay dentro del coche, ¿no?
Así es.
Y el que se acerque más a las pelotitas de tenis, pues se gana el coche. Entonces, tú hiciste esa dinámica, ¿no? Alguna vez en una...
Sí, había un concurso de una cadena de cines que había un Porsche.
Ajá.
Un Porsche Boxster, me parece, que es un coche muy caro. Sí. Y había que saber cuántas cajas de palomitas cabían en el coche, dentro del coche.
Ok.
Entonces, un día que no tenía nada mejor que hacer, me fui al cine, compré mi caja de palomitas. Me fui a ver una película malísima, ya ni me acuerdo de qué se trataba, pero me fui compré mi caja de palomitas. Mi intención no era ir al cine, era comprar mi caja de palomitas, pero ya que estoy ahí, pues me compro el cine, ¿no?
Claro.
Y pues me zampé todas las palomitas y me llevé la caja a mi casa y la medí. Ajá. Entonces yo ya tenía la medición y después entré al sitio de Porsche, donde te dice cuál es el espacio vital del coche.
Sí, cuántos litros, ¿no? Es como por litros.
No, es cuántos metros cúbicos.
Ah, metros cúbicos, ajá, ok.
¿Cuántos metros cúbicos tiene?
Es el de habitáculo.
El habitáculo, ¿no? Y entonces, pues lo que hay que hacer es, si sabes el volumen de la pirámide de la palomita, porque es una pirámide truncada. La caja de palomitas era una como pirámide, como que le habían cortado la parte de abajo, o sea, no era toda, ¿no? Entonces le cortabas, y entonces, pues, sabías el volumen, y pues bien, tengo, no sé, 27 centímetros cúbicos, por decirte algo, ¿no? Bueno, pues, ¿cuántos 27 centímetros cúbicos caben en 3 metros cúbicos del coche? Y entonces sacas una cantidad, ¿no? Y bueno, pues ahora, para poder jugar en ese concurso tenías que comprar un boleto de VIP. Para los cines VIP, que es un poquito más caro, ¿no?
Okay,
Eso fue hace mucho tiempo. Y entonces, me acuerdo que fui con una amiga japonesa. Ajá. Y entonces, nos fuimos al VIP. Y ella compró, bueno, ella usó uno de los boletos. Y yo le dije, mira, apuesta 378. Y yo aposté 379, por decirte algo. No me acuerdo si era
379. Del habitáculo de un coche. Ajá.
Del coche, ¿no? Y dije, pues ya. Apostamos 2 veces nada más, porque pues los boletos del cine VIP son caros y tampoco puedes comprar 20, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, y ya me fui. El caso es que cuando se supo quién era el ganador, si yo dije 379, fue 380. Una más. Pero déjame decirte algo.
Pero fue porque tú eres físico, matemático y todo, y entonces calculaste el volumen que tiene la caja de palomitas adentro del habitáculo de un Porsche Boxster.
Exactamente, y si quieres que me ponga más ñoño, te diría que lo quise una integral de volumen. Eso es para que la gente que no sepa, es que sí, es como que, ay, qué difícil. Pero nada, pues lo quise fue sacar el volumen con las fórmulas tradicionales, ¿no? De hecho, por ejemplo, si entras a internet, busca la pirámide, el volumen de una pirámide truncada, y ahí viene. Ajá. ¿No?
Ok.
Bueno, entonces, pero para terminar un poco esta anécdota, yo hablé, como no habían dicho cuántas palomitas, cuántas cajas eran, yo hablé con los del cine, con los jerarcas que están en Morelia, y la chava que me atendió me dijo que el que ganó es un cazapremios.
Ah, puso muchísimos números.
Puso 100 números, compró 100 boletos VIP y dijo, debe haber entre 200, entre 300 y 400.
Y puso del 301 al 401, claro.
Pero hizo algo más, lo hizo el primer día.
Ah.
¿Sí? O sea, para tener más chances.
Claro.
Yo lo hice como a la semana, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y claro. Ese tipo, ese que ganó le dijo a lo del cine, me he ganado viajes y no sé cuánta cosa. Hay gente que vive de eso, ¿eh?
Sí, vive de eso, claro, por supuesto. Ese es su negocio, así es.
Y en una...
Pregúntale a las estaciones de radio.
Sí, bueno, y déjame decirte, en una estación de radio donde yo alguna vez participé, había en una pared había una lista de teléfonos a los cuales ya no les daban premios.
Sí, claro, ahí está la lista negra, por supuesto, claro, que hay.
Porque siempre ganaban los mismos,
¿no? Aquí tenemos lista negra.
¿Ah, sí?
Claro que sí.
Las cosas
así que así que no te portes mal, Morsa, no te portes mal. Bueno, seguimos contigo, no te vayas porque vamos a platicar ahora sí del tema principal.
Sí, por favor.
Que es el mensaje subliminal. Bueno, no te vayas.
Tecnoarchivos. Hoy en la tecnología.
El 30 de octubre de 1938, la dramatización realista sobre una invasión extraterrestre de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, es transmitida en la radio. El programa se transmitió en domingo a las 8 de la noche cuando una voz anunció: la CBS y sus estaciones afiliadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercury al aire en La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Después de la introducción al programa hecha por el mismo Orson Welles, vino una lectura del informe climático, la cual fue interrumpida por un reporte que mencionaba explosiones en Marte, las cuales habían sido detectadas desde el observatorio Mount Jennings. Después, una segunda interrupción alertó la caída de un meteoro en el campo de un granjero en Nueva Jersey y la aparición de vida extraterrestre en el lugar. Conforme avanzaba el programa, se relataban más acciones sobre esta invasión con tal realismo que causó pánico en la audiencia norteamericana. La Comisión Federal de Comunicaciones Americana investigó al programa tras este asunto, aunque nunca hubo ninguna acción ilegal. Orson Welles tuvo que pedir una disculpa pública por este hecho, aunque logró exponer el gran poder de los medios de comunicación masivo.
Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. Tecnología en MBS 102.5. Información digital decodificada para tu vida.
Continuamos con Morris, Manuel López Michelone, y ahora sí vamos a platicar del tema que estábamos pendiente, que es los mensajes subliminales.
Sí, fíjate, Ponto. De lo que se trata todo este asunto.
Tomo nota.
Toma nota, por favor. Los mensajes subliminales. La idea es la siguiente. En algún momento de la vida, a alguien se le ocurrió que hay ciertos mensajes que pasan a tu conciencia sin que tú te des cuenta. ¿Sí? Que son mensajes como que están en el borde de donde tú puedes entenderlos normalmente. Te voy a poner un ejemplo. Se hizo un experimento en los años 50 de que cada 24 cuadros ponían una foto de la Coca-Cola en una película.
Sí, claro. ¿Sí?
Y entonces lo que pasaba es que se supone que ese tipo de mensajes, los que veían la película, no lo veían conscientemente, sino el subconsciente los atrapaba, y entonces dice que las ventas de Coca-Cola se dispararon en el cine. Igual, o sea, bebe Coca-Cola, come palomitas.
Sí, y disfruta lo que sea. Ajá.
Y claro, que eso supuestamente dejó, pues, o sea, la gente que supuestamente entró en el experimento mostró que efectivamente eso estaba pasando.
Claro, que el cuadro 25, digámoslo así, sí. o el cuadro 24, ajá, sí. Salía una imagen que el ojo humano no te dabas cuenta que la veías, pero tu inconsciente sí la notaba, sí la percibía. Entonces, a partir de eso, pues era un engaño, digamos, publicitario con el que te daba, tenías en la cabeza sí. esa marca y ibas a comprar esa marca.
Sí, y de hecho te voy a decir una cosa, esta idea, que realmente esto de la película se hizo en el 57.
Ok.
Y obviamente inmediatamente la CIA y la milicia norteamericana decidió investigar a ver si eso era cierto, porque si tú podías orientar los gustos, ¿no?
Claro.
Bien puedes orientar, pues por ejemplo puedes orientar hasta con quién votar o contra quién votar.
Claro.
¿No? Pero parece ser que la realidad es que hoy en día nadie ha podido probar que los mensajes subliminales causen algún efecto en el comportamiento de los seres humanos, a menos que sean demasiado continuos y por mucho tiempo.
Ajá.
Eso dicen. Por ejemplo, se han intentado hacer sistemas de mensajes subliminales para aprender idiomas, para bajar de peso, para dejar de fumar mientras se duerme, por ejemplo, a través de grabaciones que te dicen no fumes.
Sí, más hipnótica la cosa.
Ahora, también se intentó, y uno de los ejemplos más conocidos es la revista Playboy. La revista Playboy sacaba anuncios. Normalmente, los anuncios de las revistas tienen que ver con el nicho de mercado con el que estás trabajando. Por ejemplo, si tú vas al cine, tú vas a encontrar que hay muchos anuncios de automóviles.
Ajá.
¿Sí? Ahora, en las revistas como Playboy hay muchos anuncios de bebidas alcohólicas. Sí, y entonces, por ejemplo, ponían, no sé, un whisky y ponían un vaso de whisky que trae sus hielos, ¿no?
Ajá.
Pero la forma de los hielos formaban una... o sugerían la imagen de una mujer desnuda, por ejemplo.
Sí, ajá.
Y entonces te hacían... o sea, y eso decía subliminalmente, tu cerebro lo encontraba, lo recogía, y entonces eso te... pues, para los que bebían esa marca de whisky, les parecía más atractivo incluso beber la marca, ¿no?
Ajá.
Eso se decía, ¿no? Pero en realidad nadie ha podido probar hasta la fecha que realmente funcionan los mensajes subliminales, ¿no?
Sí, son como imágenes escondidas o muy sutiles que pretenden, pues son más como sexosas, ¿no? Sexualonas, que es por lo general. Aunque luego dicen que un mensaje subliminal es el logotipo de FedEx, y no precisamente, ¿no?
Tiene
una flecha, pero ese es como una, es un diseño figura fondo, ¿no?
Sí,
o el logotipo de Carrefour, que es una C, que es el fondo en lugar de la figura, etcétera. Es como más bien estas ilusiones ópticas, ¿no? Más que nada, más que subliminal. Más bien lo que podría ser subliminal es esto de cambiar, gracias a la... pues sí, justo las redes sociales y lo que pasó hace 4 años con lo de Cambridge Analytica.
Ah,
que te cambian un poco a partir de mensajes mucho más enfocados, te van cambiando tu criterio. Y entonces ese criterio ya se convierte en un voto a favor o en contra o etcétera, ¿no? Pero no es porque sea más hipnótico. Más bien es tú leíste algo y a partir de eso que leíste te hicieron cambiar de opinión, o si te están mostrando tantas imágenes relacionadas con lo que estás buscando o lo contrario de lo que estás buscando, pues te van cambiando esta mentalidad. Más es como un coco wash digital, pero eso podría ser que podría como catalogar como subliminal, aunque no lo es tanto.
Sí,
subliminal,
claro.
Es que tu inconsciente lo capte, ¿no? Una imagen.
Sí, lo capta, pero tú no lo está, digamos que está en un umbral que tú no lo captas, pero sí lo captas en subconsciente. Y te voy a decir, por ejemplo, te debes acordar de estos discos de acetatos, creo que eran todavía discos de acetatos, donde
sí. Alguien
había encontrado que si ponías,
pues ponías al revés.
Atrevía al revés, te decía un mensaje.
Obedecer,
una cosa de ese tamaño, ¿no?
Exacto. Sí, sí.
O sea, entonces, bueno, pero lo que sí es que de lo que se sabe de los estímulos subliminales es que lo que buscan son los visuales, ¿no? Por ejemplo, palabras o dibujos camuflados, un anuncio, ¿no? Como lo que te digo, en un vaso de whisky se ve, pues, la mujer desnuda, una cosa así, ¿no?
Ajá,
sí. Los auditivos, como por ejemplo, pudiesen ser mensajes de baja intensidad que se esconden atrás de música o de sonido, o bien los visuales que son de muy corta dirección, de duración, como en el caso de las películas, ¿no? De lo que habíamos hablado.
Ajá.
Pues mira, la realidad de las cosas es que no sirve para mucho lo de los mensajes subliminales, pero el software, por supuesto, que me escriban a morsa@la-mediomorsa.com y con todo gusto se los mando.
Sí, o que te escriban @morsa en
Twitter. @morsa.
Está más fácil. Y que te escriban y que les mande este software de manera gratuita. Muchas gracias, Manuel López Michelona en Morsa. Nos escuchamos próximo viernes por acá.
Claro que sí, y nos vemos allá.
Sí, señor. ¿Cómo no? Sí,
muchas gracias.
Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio. Regresamos. Videojuegos y diversión en línea con Den Show.
El Den Show es el Den Show, el Daniel.
Así es.
Y
así es.
¿Cómo estás, Den Show?
Muy bien, muy contento porque ya empezaron a asomarse las consolas a través de redes sociales. Estamos viendo que muchos influencers han recibido consolas de PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Y ya ha habido descajamientos, aunque no las hemos visto en acción.
Ah, exactamente, sí, nada más descajamientos, es decir, el unboxing, tradicional unboxing de muchos personajes, periodistas, medios, influencers, creadores de contenido, como le quieran decir. Y ya nada más conocemos justo eso, ¿no? El cómo viene la caja, que si el cable, cómo es el tamaño de la consola, los puertos, etcétera, pero no la hemos visto del todo funcionar, por lo menos en México. En algunos otros países ya más o menos hemos visto, pero todavía no hay una reseña como tal de qué tal se ve, cómo se comporta, qué tan rápida es. Pero sí, te puedo decir que sí es muy rápida.
Es muy rápida, eso es agradable saberlo, porque pues es lo que le faltaba a las consolas actuales. Ya se le sentía esa vejez de que te metías a borrar los juegos, uh-huh, y te metías al disco de la consola y tardaba... Digo, que es una exageración. O sea, hace 100 años no teníamos salud pública y ahorita nos quejamos porque en lugar de tardarse un segundo se tarda 10, ¿no? Pero se siente ya la lentitud.
Sí, sí, la verdad es que, o sea, con respecto a las generaciones anteriores, que igual sí podías tardarte unos, ¿qué? 3-4 minutos de pronto en cargar un videojuego, o las actualizaciones, que también decías, uy, ya no voy a prender la consola, pues se va a tardar unos 5 minutos en que se actualice, y luego me va a tardar para jugar y estar en el juego, voy a estar ahí por lo menos 10-15 minutos. Y ahora, la verdad es que es bastante rápido, en segundos ya está actualizada, ya estás corriendo y ya estás jugando. Eso creo que va a hacer que juegues más, o por lo menos no te frustre estar ahí esperando estos loading times, los famosos loading times, o tiempos de carga del juego, porque sí, son muy poderosas, ¿no?
Sí, y sobre todo porque, bueno, es que esa velocidad ya la tenemos en los smartphones.
Y en la PC también, siempre la van a decir,
entonces, la PC. Exactamente. Pero bueno, me decías, Ponti.
Exacto, y hablando de influencers, pues vemos que por ahí el director de Stadia, que es este servicio de nube de videojuegos que tiene Google, uh-huh, dijo, ¿saben qué? Creo que los streamers, los influencers, creadores de contenido que utilizan los títulos para generar sus propios videos de YouTube, ajá, deberían de pagar ciertas regalías o derechos de usar esos juegos, porque ellos sí están lucrando con ese contenido, ¿no?
Ajá.
Entonces, pero por otro lado, es gracias a los streamers, pues también, o estos generadores de contenido de videojuegos, o gamers, también se dan a conocer juegos o resucitan juegos que ya estaban muy en la tumba o que nadie los conocía. En este caso, por ejemplo, Among Us, que salió en el 2018 y era un videojuego que tenía ahí medio su éxito, pero lo retomaron estos streamers y estas personas, influencers, etcétera, y bueno, fue un fregadazo. Entonces, ¿tú qué piensas de esto de los dos lados de la moneda? Porque en parte medio tiene razón y en parte pues no tanta.
Sí, claro, no es una cosa así como como de si está bien o no está mal. Se oye manchado, ¿por qué lo escribió sin empacho? O sea, y dijo, y claro que deberían pagarnos por ganar dinero con nuestros juegos, faltaba más, ¿no? O sea, no, ni siquiera fue un comentario sutil, fue directo a la lluvia.
Sí, oigan, se me ocurre que, ¿no?
Ajá, porque dijo, es que se están quejando muchos de que ya les cobran por el uso de música para lucrar. Mejor que se preocupen por el uso de juegos, ¿no? Porque pues también deberíamos cobrar. Y lo dice el director creativo de Stadia. Entonces, se oye muy boomer, se oye muy avaricioso, se oye muy neoliberal, como diría, la verdad, viniendo de él. O sea, es como un empresario diciéndole a la gente que mejor trabaje en lugar de cuidarse por el COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, así se oye. Pero tiene razón. O sea, legalmente tiene razón.
Exacto, legalmente sí, porque si tú pones un cacho de película, estás reseñando una película y la pones en YouTube te tira el video, ¿no?
Exactamente.
Aunque ni estés lucrando. Por otro lado, música. Voy a poner esta música de Michael Jackson en mi video porque queda muy bien este video que estoy haciendo y lo vas a subir a YouTube o a Facebook. Te lo tira, o hasta en Instagram, ¿no? También te tira por derechos. Pues, ¿por qué no aplicar lo mismo para los videojuegos? De manera justo, como decimos, como legal, ¿no? Si es parejo, pues entonces debería ser parejo para todos.
Exacto.
Entonces ahí sería un gran fregadazo a todos esos streamers, ¿eh?
Sí, no creo que vaya a suceder, porque Nintendo trató de hacerlo en alguna ocasión, trató de cobrar por el uso de sus personajes. Empezó tumbando videos. No puedes monetizar. Después, por la presión social, bueno, voy a hacer un programa de selección donde van a poder solicitar transmitir mis juegos, lucrar con ellos no más de media hora. No pueden hacer esto, con un montón de reglas que al final dio su brazo a torcer y dijo, ¿saben qué? Tienen razón, háganlo.
Es un poco lo que pasó con Metallica y Napster, ¿te acuerdas?
También.
Les pusieron ahí, Metallica, no, es Napster. Y de repente, pues al final, mira, ¿no? ¿En qué acabó? En que pagas una suscripción de música en la nube, de 200 pesos, tienes todas las rolas que quieras, ¿no?
Sí, yo creo que tendría que ser en caso de que quieran ocuparse de resolver ese problema, pues va a ser caso por caso. Estar viendo quién es, streamers como Ninja que tienen millones de views, o sea, y si la aplica y no se la aplicas a un chavo que lo ven 20 personas, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, así es el mundo de la juventud. Si no entendieron nada, no se preocupen. No está pasando nada.
No va a pasar nada. Muchas gracias, Dencho. Nos escuchamos próximo viernes por acá.
Así en
Tecnología MBS.
Muchas gracias, Ponti, por la invitación. Nos vemos aquí la próxima semana.
@Dencho en Twitter, en Instagram lo pueden seguir. Se lo recomiendo.
Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos. Muchas gracias por escuchar este programa. Ya es viernes 30. Mañana es Halloween. Pidan muchos dulces. No hagan travesuras. Nos escuchamos el próximo lunes, que el lunes es 2 de noviembre, Día de Muertos, ¿eh? Así que pásenla muy bien. Cuídense. Mi nombre es José Antonio Pontón. Esto es MBS 102.5. Y nos vemos. Adiós.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio.